El no es una protección. Recordemos al vendedor de telemarketing que aparecía al principio de este capítulo. La respuesta obvia ante su pregunta, ¿le gusta tomar un vaso de agua de vez en cuando? Es sí. Pero en realidad lo que uno quiere es gritarle no. Después de una pregunta como esa, ya sabemos que el resto de la llamada va a ser dolorosa. Eso destila, en resumen, las contradicciones inherentes del valor que damos al sí y al no. Cuando estamos negociando, no hay duda de que queremos terminar con un sí, pero no hay que confundir el valor positivo de ese sí final con el valor positivo de un sí en general. Y como vemos el no como lo contrario del sí, asumimos que el no es siempre algo malo. Nada más lejos de la realidad. Decir no le da al hablante una sensación de estar a salvo y de tener el control. Si empleas una pregunta que provoca como respuesta un no, al rechazarte, tu interlocutor tendrá la sensación de que ha demostrado que está en el asiento del conductor. Los buenos negociadores aceptan e incluso invitan a ello. Un no firme para empezar, como señal de que la otra parte está implicada y con la cabeza puesta en la conversación. Sin embargo, si vas a por un sí, desde el principio, tu interlocutor se pondrá a la defensiva, se mostrará receloso y esquivo. Por eso les digo siempre a mis alumnos que cuando estén tratando de vender algo, no digan para empezar, ¿tiene unos minutos para hablar? En vez de ello, es mejor preguntar, ¿es mal momento para hablar? La respuesta a esta pregunta puede ser, o bien sí, es mal momento, seguida de la propuesta de otro momento o de una invitación a que nos marchemos. O bien, no, no lo es. Que nos garantiza la atención total del interlocutor. Como ejercicio, la próxima vez que recibas una llamada de telemarketing, anota las preguntas que hace el vendedor. Descubrirás que el nivel de incomodidad que sientes está directamente relacionado con la velocidad con la que el vendedor empieza a presionarte para obtener un sí. Mi colega Marty Evelsizer fue la que me abrió los ojos por primera vez a las razones por las que un no es mejor que un sí. En aquel momento, Marty era la coordinadora del Departamento de Negociaciones de Crisis del FBI en Pittsburgh. Era maestra de la negociación, lo que le granjeó un enorme respeto tanto en las filas de la agencia como en las de la policía local. Pero los humanos somos seres celosos por naturaleza y su supervisor inmediato no era excepción a esa regla. El éxito de Marty le hacía de menos a él y esto lo convertía en una amenaza. Cuando el equipo de negociación de rehenes del Departamento de Policía de Pittsburgh pidió a Marty que formara parte del jurado de selección de sus nuevos candidatos, los celos pudieron con su supervisor. Escogerla a ella y no a él era un gesto sin precedentes. Así que su jefe decidió relegarla de su puesto por ignorar sus tareas regulares, dijo. Pero en realidad era porque representaba una amenaza para él. Cuando Marty se reunió con su supervisor para su destitución oficial, tenía pocas opciones. El supervisor estaba en su derecho de hacer lo que quisiera. Marty me contó que había tomado en consideración toda una variedad de escenarios. Pensó abordar directamente la cuestión de sus celos y debatir sobre ello, o explicarle de qué modo su trabajo sería bueno para la reputación de la agencia. ¿Le gustaría que nuestra oficina recibiera elogios por su saber hacer? Pero para cuando se sentó con él, había elegido uno de los planteamientos de preguntas más orientados al no que jamás haya visto. ¿Quiere que el FBI quede en entredicho? No, contestó él. ¿Qué quiere que haga yo? Le respondió Marty. El supervisor se reclinó en su asiento, una de esas sillas de cuero falso de la década de 1950 que chirrían cuando la persona que está sentada cambia de postura. La miró por encima de sus gafas y asintió muy despacio. Tenía el control de la situación. «Veamos, puede mantener su puesto», le dijo. «Simplemente vuelva ahí afuera y no deje que nada interfiera en el resto de sus tareas». Y un minuto después, Marty salió con su puesto intacto. Cuando oí que Marty había hecho eso, para mí fue como un bang al impelerle a contestar «no». Marty había llevado a su supervisor a un terreno en el que todas las direcciones eran de él y después alentó su sensación de seguridad y poder con una pregunta en la que lo invitaba a definir el siguiente movimiento de ella. Lo importante aquí es que Marty no solo aceptó ese no, sino que fue en busca y lo abrazó. En un reciente congreso de vendedores, pedí a los participantes que me dijeran la palabra que más temían. El grupo entero gritó no. Para ellos y para casi cualquier persona, no significa una cosa, fin de la discusión. Pero no es eso lo que significa. Un no, no es un fracaso. Si se emplea estratégicamente, es una respuesta que te abre el camino para seguir adelante. Llegar al punto en el que uno deja de sentirse aterrado por la palabra no. Es un momento liberador que todo negociador debe alcanzar, porque si el no se convierte en tu mayor temor, no podrás negociar. Te conviertes en un rehén del sí. Estarás maniatado, acabado. Por tanto, desnudemos el no. Supone una reafirmación de la autonomía. No significa uso o abuso del poder, no es un gesto de rechazo, ni una manifestación de tozudez, ni el final de la negociación. En realidad, el no abre la discusión. Cuanto antes digas no, antes podrás ver opciones y oportunidades que antes no veías. A menudo, decir no anima a la gente a entrar en acción, porque ya se siente a salvo y empiezan a vislumbrar que una oportunidad se les escapa. Desde que he desmitificado el no, he descubierto que las ideas, las percepciones y el equipaje que la gente adhiere a esas dos letras son fascinantes. Para mí es como ver una película o un video musical de la década de 1980 por enésima vez. Uno puede sentirse identificado con la experiencia y simultáneamente ser consciente de que el mundo y uno mismo ya está en otro lugar. Hoy enseño a mis alumnos a ver el no tal como es, en vez de representar un daño para ellos o para aquellos con quienes están negociando. El no protege y beneficia a todas las partes de la conversación. El no genera seguridad, la sensación de estar a salvo y de tener el control. Y es necesario para tener éxito en aquello que se quiere conseguir. Es una pausa, un empujoncito y una oportunidad para que el hablante explique lo que quiere. Como ves, el no tiene un montón de ventajas. El no permite que la verdadera cuestión pase a primer plano. El no protege a la persona de tomar decisiones ineficaces y le permite corregirlas. El no frena las cosas de modo que la gente pueda aceptar libremente sus decisiones y los acuerdos a los que se compromete. El no contribuye a que la persona se sienta a salvo, cómoda en el plano emocional y con el control de sus propias decisiones. El no desplaza hacia adelante los esfuerzos de todo el mundo. Uno de mis alumnos del curso universitario, un recaudador de fondos del ámbito político llamado Ben Otterhoff, se llevó esta lección a su terreno y tuvo un éxito espectacular. Había estado usando durante años el tradicional patrón del sí, de la recaudación de fondos para conseguir donaciones para los candidatos al Congreso del Partido Republicano. Recaudador: hola, ¿podría hablar con el señor Smith? Señor Smith: sí, soy yo. Recaudador: le llamo del comité X, Y y Z. Y quería hacerle algunas preguntas para conocer su opinión sobre el estado actual de la economía. ¿Cree que los precios del gas son demasiado altos, señor Smith? Sí, los precios del gas son muy elevados y eso perjudica para mi familia. Es perjudicial para mi familia. Recaudador: ¿cree que en lo referente a los precios del gas, los demócratas son parte del problema, señor Smith? Sí, el presidente Obama es muy mala persona. Recaudador: ¿cree que el próximo noviembre necesitamos un cambio? Señor Smith: sí lo creo. ¿Me daría el número de su tarjeta de crédito de modo que pueda formar parte de este cambio? En teoría, al menos, todas las respuestas con un sí deberían haber construido una reserva de positividad que terminaría explotando en forma de donación cuando éstas se solicitan al final del guión. El problema era que el patrón del sí llevaba años dando cifras de ingresos muy bajas. A cada pregunta se respondía sí, pero la respuesta final era invariablemente no. Y entonces en mi clase Ben leyó el libro de Entrada, diga no, de Jim Camp, y empezó a preguntarse si el no podría ser una herramienta para aumentar las donaciones. Ben sabía que iba a ser difícil convencer a sus recaudadores voluntarios de que amablemente dieran la posibilidad a los donantes potenciales de abandonar la llamada, porque eso iba en contra de todo lo que les había enseñado. Pero Ben es un tipo listo, así que en lugar de alterar el guión por completo, hizo que un pequeño grupo de voluntarios probara con un guión orientado al no. Recaudador: hola, ¿podría hablar con el señor Smith? Sí, soy yo. Le llamo del comité X, Y y Z y quería hacerle algunas preguntas para conocer su opinión sobre el estado actual de la economía. ¿Cree usted que si las cosas se mantienen tal cual, Estados Unidos tiene por delante sus mejores días? No, las cosas se pondrán peor. ¿Se va a quedar sentado sin presentar batalla, viendo cómo el presidente Obama se hace con la Casa Blanca en noviembre? No, haré todo lo que pueda para asegurarme de que eso no ocurra. Si quiere hacer algo hoy mismo para asegurarse de que eso no ocurra, puede hacer la donación al comité X, Y y Z, que trabaja sin descanso para luchar por usted. ¿Ves cómo el guión cambia el no por el sí? Y se ofrece a aceptar una donación si el señor Smith lo desea. Coloca al señor Smith en el asiento del conductor. Es el quien está al mando. Y funciona. Es un giro realmente notable. El guión orientado al no consiguió una mejora del 23% en la tasa de ingresos. La parte triste de la historia de Ben es que, a pesar de la enorme mejoría de los resultados, no pudo conseguir que todos sus recaudadores emplearan el guión modificado. Iba en contra de la ortodoxia de la recaudación de fondos y a los recaudadores veteranos les gustaba el falso confort del sí. Las genialidades suelen pasar desapercibidas la primera vez que aparecen, ¿no es cierto? Un genio de la negociación que no podemos dejar de mencionar es Mark Cuban, el propietario de los Mavericks de Dallas. Siempre citó a mis alumnos una de las mejores frases sobre la negociación: cada no me aproxima más al sí. Pero después les recuerdo que desviar esos noes al camino del sí no es fácil. Hay una gran diferencia entre hacer sentir a tu interlocutor que puede decir no y conseguir lo que diga. A veces, si estás hablando con alguien que simplemente no te escucha, la única manera de entrar en su cabeza es incomodarlo hasta que diga no. Una forma de hacer esto es etiquetar erróneamente alguno de los sentimientos o deseos de la contraparte, diciendo algo que sabes de sobra que no es cierto, como parece que estás deseando abandonar tu trabajo, cuando está claro que quiere quedarse. Esto lo obliga a escucharte y le devuelve a la zona de confort cuando te corrige diciendo: no, no es eso lo que ocurre, es esto otro. Otra forma de forzar el no en una negociación es preguntarle a tu interlocutor qué es lo que no quiere. Hablemos de a qué cosas dirías no, puedes decir, y en ese caso, cualquiera persona estará cómoda diciendo no, porque le da la sensación de autoprotección. Y una vez que te hayas conseguido que diga no, se mostrará mucho más abierta a seguir adelante contemplando opciones e ideas nuevas. El no o su ausencia sirve también como advertencia, como un canario en una mina de carbón. Si a pesar de todos tus esfuerzos la otra parte no llega a decir no, sabrás que se trata de gente indecisa o que está confusa o que tiene una agenda oculta. En estos casos, lo que tienes que hacer es dar por finalizada la negociación y marcharte. Piénsalo de este modo: si no hay no, no hay caso.